amplio, con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de Ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Dieciséis horas en todo el país, cielo algo nublado, temperatura 21 grados, humedad 32%. La Feria de los Sabores bonaerense se lleva adelante en La Plata.
Hasta las 9 de la noche se desarrolla en Plaza Moreno. Buscan difundir la amplia propuesta gastronómica que posee la provincia. Los productos se podrán conseguir con descuentos a través de la cuenta DNI. Habrá shows musicales y cocina en vivo. Así lo contaba el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
Unos 150 productores de todas las regiones de la provincia de Buenos Aires mostrando y vendiendo, por supuesto, su excelente producción de alimentos. Acá el vecino o vecina que se acerque va a encontrar absolutamente todas las producciones que hay en la provincia de Buenos Aires. Desde, por supuesto, lácteos, los mejores quesos, salames, embutidos, pero también frutas, verduras, aceite de oliva, vinos. La verdad que la diversidad de la producción de la provincia de Buenos Aires es enorme y está acá presente en un único lugar.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Milei pidió que los argentinos abandonen Siria a la mayor brevedad posible. La Cancillería informó a los ciudadanos argentinos que el conflicto en el noroeste de Siria se ha agravado, deteriorándose la situación de seguridad. Es por ello que se recomendó a los ciudadanos evitar todo viaje a Siria y abandonar el país mientras las aerolíneas comerciales están aún operativas. Murió Máximo, el papá de Marcelo Gallardo. Tenía 71 años y acompañó al entrenador en las últimas semanas hasta que tuvo una recaída de salud. Según el círculo íntimo del entrenador de River, había recaído de su enfermedad y falleció esta madrugada. 16 horas, un minuto en todo el país, cielo algo nublado, temperatura 21 grados, humedad 32%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo.
En este año de gobierno, Javier Milei y su trupe eligieron estratégicamente a varios enemigos para estigmatizarlos. Los científicos, ya lo venimos diciendo desde que arrancó este programa, fueron, aún antes de que comience la gestión, uno de los objetivos predilectos del trolaje libertario. Pero dentro del universo de la ciencia, yo me atrevo a decir que los más castigados fueron y siguen siendo los científicos sociales. Por ejemplo, el CONICET anunció a mediados de año que no iba a financiar más investigaciones en ciencias sociales. Directamente no se investiga más en historia, ni en antropología, ni nada de eso. La historia, la sociología, la antropología, el derecho, la psicología, la ciencia política y hasta incluso la economía, entre otras disciplinas, se han quedado ya sin recursos para seguir investigando. Yo diría que con mucha habilidad discursiva se agarran de casos aislados y fuera de contexto para destruir todo lo que tenga que ver con el pensamiento profundo en torno a nuestra sociedad. Porque es eso lo que aportan, en definitiva, las ciencias sociales, que es pensamiento sobre problemas que atraviesa nuestra gente y también nuestras instituciones. Las ciencias sociales aportan insumos fundamentales para planificar obras, políticas públicas, y son vitales para entender conflictos y dilemas y desde ahí pensar las soluciones que un Estado tiene que articular. Pero claro, todo eso importa poco cuando se gobierna con recetas dictadas en otro lado, que vienen de otro lado, que son importadas. El conocimiento propio, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no cuenta cuando el objetivo es resolver problemas ajenos. En la segunda hora de Laboratorio de Ideas vamos a arrancar hablando de las ciencias sociales y de cómo, desde esa perspectiva, se mira el primer año de Javier Milei.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Y para cumplir esta promesa vinculada con las ciencias sociales, vamos a recibir, al menos telefónicamente, a un querido amigo de todos nosotros, alguien que es un capo en ciencias sociales, que es un sociólogo, que ha sido director, rector de Flaxo, que es nada menos que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que es Alberto Beto Quevedo. Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Claudio, un gran gusto saludarte a vos y a todo el equipo.
Beto, ¿cómo vivís este primer año que se cumple del gobierno de Javier Milei?
Bueno, en términos generales diría que ha sido un año, un gobierno que ha tenido una enorme capacidad de destrucción y de construir algunas promesas durante la campaña electoral que fueron aceptadas por la sociedad, y uso la metáfora de la motosierra, porque Milei hizo campaña con una motosierra en la mano, diciendo que iba a destruir, a terminar con la casta. La casta es un término muy, muy ambiguo que fue usado así, no es Argentina el primer país donde se usa eso, ni en este momento. Y esa ambigüedad le permite a Milei definir en los actos, en los hechos, qué es la casta. Él habló siempre de la casta política y, sin embargo, buena parte de sus políticas no fueron en contra de la casta política, sino que él más bien negoció con la casta política, sino que fueron en contra, por ejemplo, de los jubilados, en contra de los empleados públicos, en contra de el enorme recorte que hizo en obra pública y de las transferencias a las provincias. Quiere decir, él empezó a definir su gobierno como un gran gobierno de ajuste. Yo diría que esto estuvo en el origen de su promesa de campaña, el ajuste, pero no cumplió con las otras partes de su promesa. Bueno, uno era la dolarización, que usó muchísimo durante su campaña, eso no lo cumplió. Y lo que no anunció es que la casta iba a estar en los sectores más postergados, y en ese sentido creo que estamos viviendo un recorte que es en muchos sentidos muy cruel, como es con los jubilados y con el PAMI. Hay otros temas de agenda que él tomó en campaña y que son, a mi gusto, muy significan un retroceso muy grande, que es, por ejemplo, todos los temas de salud reproductiva, todos los temas de género, todos los temas de diversidad, todos los temas de la Agenda 2030, que él había anunciado también que estaba en contra, y entonces de ahí viene la destrucción del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades o de otras instituciones públicas. Entonces estamos en un año de mucha agresividad política, de crecimiento de la violencia, por lo menos verbal y en alguna parte también física, y estamos en un año de aceleración de los procesos. Así que ha sido, a mi gusto, para la Argentina, un año de hechos muy graves, ¿no?
Hola, Beto, te habla Diego Hurtado. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diego?
Me vienen muchas cosas para conversar con vos. Una, preguntarte dónde quedó McLuhan, pero vamos al Laboratorio de Ideas. ¿Se puede considerar que Milei es un... Vos me vas a entender, la pregunta es un poco ambigua y abierta, pero por eso, teniéndote a vos, me animo a hacer la pregunta. ¿Es Milei un fenómeno comunicacional?
Sí, absolutamente. No tengo duda que es un fenómeno comunicacional. Él, en su campaña, revolucionó bastante las formas de comunicación política, por ejemplo, en el sentido de que fue un candidato a presidente que usó de una manera muy, muy intensa las redes sociales, pero que además tuvo un tipo de diría yo, de discursividad no puramente verbal. Él jugó mucho con su cuerpo, jugó con la música, jugó con los stand-up. Él venía de hacer stand-up en algunos teatros, en la televisión también, y creo que en ese sentido recreó un lenguaje de la política. Yo no creo que la política tenga una sola forma de construcción comunicacional, ni que esté en la palabra solamente las formas de comunicación. Menem también en su momento usó muchísimo la comunicación gestual, no verbal, su cuerpo, etcétera, sus apariciones. Pero Milei llevó eso, a mi gusto, a otro terreno, y es el terreno, por ejemplo, del cambio en el lenguaje. Yo creo que la agresividad política discursiva de Milei era absolutamente desconocida en Argentina. Yo recuerdo incluso las increpancias que se le hicieron a ciertos candidatos, a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández también durante el debate con Macri, por haber levantado un dedo, levantado el tono, haber dicho algo de más. Milei dice todo de más, y ese es su discurso político. Así que trae una gran novedad desde el punto de vista comunicacional.
Ahora, cuando uno mira o analiza lo que es el ecosistema, digámoslo así, de medios, y lo podemos ver evolucionar, no sé si desde la década de los 70, los 80, pero no importa, parándonos ahora sí en el presente, pareciera que estas formas de innovación comunicacional, no sé si le cabe el término, solo favorecen a la derecha. Es decir, pensando en el campo popular, en miradas democráticas e institucionalistas, pareciera que no hay una contraparte comunicacional en términos de estrategia, de innovaciones, que pudiera hacerle frente a este modo, como vos muy bien lo caracterizás, un poco violento, histriónico, que tiene mucho de esto que en algún momento se llamó posverdad, donde no importa el contexto, no importa la historia, no importa lo que diga, porque todo tiene que ver con el nivel de histrionismo, con el efecto instantáneo. Quiero decir, ¿nos queda algo para el otro lado de la política en términos de estrategias comunicacionales?
Bueno, yo te contestaría, Diego, que sí, en principio. Y voy a poner un ejemplo histórico. Yo recién traje a Menem. Bueno, en los años 90 hubo un gran cambio en la comunicación política que yo en algún texto llamé de la plaza pública al living de los hogares, ¿no? Es decir, hubo un gran cambio que fue que la política dejaba de pasar por la calle, por el comité, por la unidad básica, por la plaza, por los cafés, por las discusiones en el espacio público clásico, y se trasladó a la televisión, al modo en el cual los políticos hablaban de política sin estar en un programa político. Entonces estaban en un programa de humor, o estaban en un programa de cocina, o un programa de almuerzos con Mirtha Legrand. Es decir, se hacía política con otros lenguajes y en otros lugares. Ese fue un gran cambio, y yo creo que Menem en ese sentido fue un innovador de encontrar ese nuevo lenguaje. Menem fue alguien que era un muy mal orador de tribuna, un muy mal orador clásico, diría yo, que para mí ese ciclo en el siglo XX lo cierra Raúl Alfonsín, un gran orador de tribuna y un pésimo comunicador audiovisual. Menem invierte esa ecuación y es un gran dominador de la escena mediática audiovisual. Ahora, uno podría decir, bueno, el uso de la televisión es para la propuesta neoliberal. No, porque yo diría que en el siglo XXI... el kirchnerismo y sobre todo lo que fueron las políticas de los primeros años de Néstor y Cristina hicieron un trabajo con el mundo audiovisual que fue muy innovador. Digo, por ejemplo, la creación del canal Encuentro, del canal Pacapaca, tener una política con educar la sociedad del Estado, que hizo muchas actividades con las escuelas, el programa Conectar Igualdad, pero también con el mundo audiovisual, creó y recreó lenguajes para el mundo de pedagógico, pero también para la comunicación comunitaria, recreó un campo de desarrollo de radios y televisiones locales, o sea que tomó el tema, fue muy innovador, lo hizo diferente y terminó incluso con una famosa ley, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue una verdadera batalla política que después el macrismo borró de un plumazo. Pero hubo una experiencia también de innovación y de uso del mundo audiovisual. Lo que pasa es que ahora estamos en un territorio que ha cambiado completamente y ya no se trata de cómo usar bien o mal la televisión, un medio que para mí todavía existe, todavía tiene efectos importantes, y creo que Milei fue un gran personaje surgido de la pantalla de la televisión, pero sin embargo la batalla se ha corrido, me parece a mí, hacia las redes sociales, hacia el modo en el cual se empieza a trabajar. Bueno, el mismo Milei, en un patético discurso justamente frente a no frente a científicos, sino en el ámbito del CONICET, dijo que la mayor innovación en inteligencia artificial era el uso que habían hecho sus partidarios usando la inteligencia artificial para hacer campaña política. Bueno, yo creo que eso muestra una enorme ignorancia, en todo caso, del lado de Milei, pero digamos que es cierto que ahí hubo mucha innovación, ¿no? La creación, la imaginería que se desarrolló en las redes sociales por parte de la derecha fue una gran sorpresa, sigue siendo una gran sorpresa, no es únicamente argentina, no es de Milei únicamente, y yo creo que el campo nacional popular tiene todavía mucho para aprender en ese territorio, y no me parece que le esté vedado el territorio, sino que también hay que tener imaginación, creatividad, y saber qué, sobre todo qué contenidos se tienen que exponer allí, ¿no?
Alberto, Emanuel te habla, ¿cómo estás?
Hola, Emanuel.
Mira, reboto un poco sobre lo que estabas diciendo. Estabas planteando política, hablando de políticas públicas con respecto a tecnologías, uso de tecnología, disponibilización de tecnología para un fin social. A mí me llama mucho la atención de que hace todavía un año atrás, dos años atrás, estábamos con un consenso social bastante importante con respecto al impacto de ARSAT, al impacto de Conectar Igualdad, al impacto de la televisión digital, al impacto de la red de fibra, entre otras políticas públicas que tenían que ver con tecnología, uso de tecnología y disponibilización de infraestructura basada en tecnología. Y de repente la sociedad vota algo que va absolutamente en contra de eso, por ahí escondido en el discurso inicial del candidato Milei, pero que muy rápidamente toma carne en su no gestión del sector científico-tecnológico, militando una pérdida autoinfligida de soberanía con respecto a una ausencia de la financiación pública del desarrollo tecnológico, sabiendo que Y lo hablamos vos y yo un par de veces, el desarrollo tecnológico de un país tiene que responder, y en general responde a necesidades sociales o culturales que tiene la propia población. En base a un diagnóstico así, una pérdida por parte de la sociedad de esa necesidad o de esa reivindicación del uso tecnológico, de la soberanía tecnológica, o de la necesidad de hacer ese desarrollo tecnológico, ¿qué futuro le podemos dar a la sociedad argentina? Simple la pregunta.
Bueno, es una extraordinaria pregunta, Manuel, que deberíamos contestar entre todos. Sí. Pero déjame ordenar eso en tres puntos. El primero es, yo creo realmente que estamos en un momento, una inflexión histórica en la Argentina que tiene que ver con esto que Milei ha definido, y a mi gusto correctamente, Milei y sus lo que son sus seguidores o en algunos casos sus creadores, que es en el campo de la batalla cultural que la derecha global está desarrollando respecto de una cultura establecida que en nuestro país yo creo que tiene más rasgos de cultura progresista que de culturas políticas que vienen de los gobiernos nacionales y populares que de los gobiernos de derecha. Creo que, por ejemplo, la derecha española se asienta en una cultura política en España mucho más partida de lo que estaba en Argentina. Y creo que en Argentina la experiencia del Pacto Democrático del origen, le llamo a 1983, lo que fue el regreso de la democracia, lo que fue el triunfo del radicalismo, ¿no? Somos la paz, somos la vida, era la consigna del radicalismo, pero además era un discurso culturalmente, diría yo, progresista, el que tenía Alfonsín y ese radicalismo del origen. Yo creo que eso se profundizó incluso mucho más durante los años de Néstor y Cristina Kirchner, la forma en la cual se concibió Argentina inserta en América Latina, la forma en la cual se pensaba con consignas que incluían siempre al otro, la patria es el otro, por ejemplo. Todo eso, esa cultura política, yo creo que estaba bastante asentada en la Argentina, y de hecho las investigaciones que nosotros hemos hecho en Flaxo sobre cultura política, no hablo sobre escenarios electorales, sobre cultura política, yo diría que mayoritariamente estos valores de la solidaridad o de creer que, por ejemplo, Argentina tiene que estar inserta en el Mercosur y en América Latina, o, por ejemplo, de que el Estado no hay que destruirlo, sino que el Estado tiene una función social y una función de construcción de un nosotros, etcétera, esto está todavía mayoritariamente en la sociedad. Y yo creo que ahí es donde esta derecha que Milei representa, y justamente en esta semana que pasó una gran cumbre en Argentina de las derechas más radicales del mundo y que están dando esa batalla cultural, quiere cambiar de raíz. Y esto se vincula también con lo que Claudio decía al principio del proyecto científico-tecnológico. Es impensable un proyecto científico-tecnológico como el que se venía desarrollando en Argentina sin tener claro de que eso también supone un proyecto de país, una manera de mirar nuestro futuro, nuestra inserción en el mundo, nuestra competitividad, la manera de crear de crear valor en Argentina y ser no solo exportadores de productos primarios, etcétera. Entonces, es esa concepción, por un lado, de los discursos políticos vinculados a la cultura y de los discursos políticos vinculados a un modelo de desarrollo, es ahí donde creo que Milei viene a hincar el diente y a decir la batalla es esa, ¿no? Es destruir una cultura política progresista, que yo creo que mayoritariamente hay en Argentina, y de también destruir la idea de que la Argentina tiene que tener un destino industrial. Creo que la primarización de la economía no es una casualidad, es un modo de pensar en la inserción de Argentina en el mundo. Así que yo creo que ahí hay elementos como para pensar que sí estamos en esa batalla cultural, que ellos sí están dando la batalla donde creo que es la clave para que esto se arraigue en la sociedad, que es en el sentido común. Por eso es el ataque permanente al Estado y sus funciones. Y creo, sinceramente, pienso que de nuestro lado, del campo nacional y popular, para decirlo en términos generales, no ha habido buenas respuestas. Y voy a poner justamente el caso que vos usás, Emanuel, el de Arsat. Mira, yo conocí bastante de cerca, incluso dicté cursos ahí en el INVAP, en Bariloche, y conocí todo el complejo que hay en Bariloche con el Balseiro, bueno, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser parte del orgullo argentino. Ahora, eso, porque exista, no comunica. Porque exista y sea muy valorado por nosotros, mi mamá no se entera de qué se trata eso. Porque exista y tenga beneficios enormes para poder ser un país exportador, por ejemplo, de radares o de satélites, no se encarna en la cultura de los argentinos y las argentinas. Entonces me parece que ahí sí faltaron políticas comunicacionales de puesta en valor de esas acciones. Y cierro con una cosa. Hoy el gobierno de Javier Milei va por el INTA, ¿no? Para mí ese es otro de los gravísimos hechos que estamos viviendo. Ahora, ¿qué parte de la sociedad sabe la importancia que tiene el INTA para la producción en Argentina? Para la producción de la economía familiar, sin ninguna duda, pero sobre todo también para el engarce que tiene, la enorme asociación que tiene con los sectores productivos privados de magnitud. O sea, ahora, esa puesta en valor del INTA me parece que nosotros no la dimos, no hicimos esa batalla cultural, ¿no? Tal cual.
Beto, vuelvo un poco al principio del bloque donde hablábamos de las ciencias sociales y te pregunto, ¿cómo ves al mundo de los intelectuales, a la gente que está pensando en términos de políticas sociales, de antropología, de ciencia política? Lo pregunto también por algo que hablamos en la primera hora del programa que tiene que ver con que es un gobierno que genera miedo y el miedo bloquea la respuesta.
Sí, esto último no es menor, Claudio. Yo creo que es un gobierno que genera miedo y lo ejerce, por ejemplo, con las persecuciones y escraches en las redes, por ejemplo, con la expulsión de científicos o de personal del Estado o con el cierre de instituciones. Yo creo que es un miedo que tiene, tiene expresiones en lo real muy claras. Y yo creo que ahí, bueno, respondiendo a tu pregunta, y me pongo yo en primer lugar para no atribuir esto solo al resto de mis colegas, pero yo diría, desorientación es una gran palabra para entender qué es lo que nos está pasando. Mucha sorpresa de cómo está cayendo esto en la sociedad, cómo está siendo impactando en la sociedad. Yo creo que todos pensábamos que no era posible que una transformación tan abrupta y tan rápida se llevara adelante sin una respuesta de la sociedad. Y lo tercero diría que también mucha fragmentación, ¿no? Mucha fragmentación. Yo creo que la marcha universitaria, sobre todo la primer marcha universitaria que todos estuvimos allí, fue una gran reacción del sector académico universitario, pero también de las familias, de quienes valoraban y valoran la educación pública. Pero eso no tuvo luego un correlato. Y yo creo que en medio de esa sorpresa, de esa parálisis, de ese miedo, de esa desorientación y de estar muy fragmentados, gana Milei. O sea, avanza. Resulta muy difícil hoy crear lo que Ernesto Laclau llamaba las cadenas de equivalentes, ¿no? De que lo que le pasa a mi vecino también me pasa a mí, le pasa al otro, y poder con eso crear una lucha en común. Yo creo que eso está quebrado en la sociedad y que está muy quebrada la iniciativa. Entonces, nos veo muy, muy golpeados, paralizados, sin un norte claro, sin escenarios donde poder encontrarnos y con un gobierno que avanza a una velocidad descomunal, ¿no?
Beto, pienso también, cuando uno tiene miedo, busca protección. Y la percepción es que no hay quien nos proteja. Hablo de la dirigencia política opositora. El aturdimiento, la confusión a la cual vos te referías, también alcanza a esos dirigentes. Y muchas veces el miedo es una expresión de esa falta de protección, ¿no?
Y de la sorpresa, le sumaría eso, Claudio, estando de acuerdo, la sorpresa de cuál ha sido la reacción de la clase política opositora, del grupo político opositor, que en una parte, no todo el mundo, pero en una parte fue sumarse al proyecto de Milei. Pongo, por ejemplo, a muchos gobernadores y, por lo tanto, diputados y senadores que acompañan este proyecto de Milei. Eso también significa una gran sorpresa, porque el diagnóstico del origen era que Milei subía con poco poder, porque tenía solamente 37 diputados, no tenía casi representación en las provincias, etcétera, y eso se construyó también en base al miedo y al uso extorsivo del presupuesto nacional, pero se construyó con la complicidad de muchos sectores que nosotros nos imaginábamos pensábamos que iban a estar en la oposición. Así que esa desorientación se alimenta también de que la clase dirigente nuestra, y lo pienso de esto en términos federales, ¿no? Lo pienso lo que ha pasado en muchas provincias, no solamente no se oponen a toda la destrucción que está haciendo Milei, la acompañan, ¿no? Y me parece que también algo de las internas que se están viviendo en la oposición, otra vez la fragmentación, y todo eso desalienta mucho, hace crecer el desánimo, porque todos pensamos, bueno, si se pelean entre quienes tienen que dirigirnos y los dardos van dirigidos solamente a las cuestiones internas, ¿cómo hacemos para crear un nosotros, para una fuerza que realmente me permita imaginar que lo que yo hago suma a un proyecto grande? Eso hoy está quebrado.
Beto, querido prócer del pensamiento rioplatense, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado en este tiempo a pensar justamente qué es lo que nos deja este primer año de Milei.
Bueno, Emanuel, Diego y Claudio, yo los felicito a ustedes por esta iniciativa, por mantener estos debates. Para mí, ustedes contribuyen a algo que en este momento es necesario. Lugares donde pensar, discutir, debatir y escucharnos entre nosotros.
Beto Quevedo en Laboratorio de Ideas.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla.
Club Lumière.
El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados.
De 17 a 19.
En provincia. IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca. Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Domingo 8 de diciembre, desde las 16, el Lobo recibe a Talleres en busca de los tres puntos. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Leandro Massa. Gimnasia, Talleres de Córdoba, en el Estadio del Bosque. Domingo 8 de diciembre, desde las 16, en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Qué programa intenso, amigos, qué programa intenso. Nos hemos dado el gusto, la oportunidad, el placer de reflexionar juntos con amigos, con gente que respetamos, admiramos muchísimo sobre este primer año de gestión de La Libertad Avanza, de Javier Milei en el gobierno y de sus impactos, sus implicancias en el mundo de la ciencia y la tecnología. Han pasado ya Jorge Geffner, ha pasado Rolando González José, recién escuchamos a Beto Quevedo hablando más desde la perspectiva de la sociología, de la ciencia política, sobre la interpretación de qué es lo que nos ha dejado este primer año que se va a cumplir el martes recién, pero bueno, en este programa ustedes saben, nosotros nos anticipamos a todo. Y ahora nos toca el turno de la columna de Diego Hurtado.
Gracias, Claudio. Cuando vos me propusiste trabajar hoy el balance del año, yo lo que pensé es acudir a nuestros referentes, a nuestras y nuestros
es
referentes.
Es un atajo para trabajar menos. Quiso trabajar a otros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Igual fue un trabajo la producción.
Se notó mucho, ¿no? Es que este programa tiene algo de intenso y agotador. De hecho, yo le iba a decir a nuestras y nuestros oyentes, el programa de hoy lo podríamos llamar La Naranja Mecánica, quiero decir, ¿no? Porque está... Pero no es culpa nuestra. En todo caso, el problema son los libertarios, no nosotros. No, y entonces digo, pensando en que podía ser muy... iba a decir muy aburrido escucharme a mí hablando, tratando de... Lo que hice fue, la verdad que me la pasé la semana conversando con colegas referentes y seleccioné a cuatro que ahora los voy a ir presentando y los vamos a ir escuchando brevemente. La primera persona que vamos a escuchar es a Ana Franchi, que es una gran referente, fue presidenta de CONICET los últimos 4 años y yo la tarea que le pedí a Ana, le digo, mirá, a ver cómo te las ingenias para, en los tiempos de la radio, 1 minuto y medio, que nos hables de una síntesis de lo que pasó en el año, sobre todo en institucionalidad y recursos humanos.
Este año que está finalizando ha sido quizás uno de los peores años para la ciencia y la tecnología en la Argentina. Pero quizás lo más terrible es lo que ha sufrido lo que serían los recursos humanos en ciencia y tecnología. Todas las instituciones de ciencia y tecnología, al igual que la mayoría de las instituciones del Estado, ha sufrido despido de personal de gestión, personas que están especializadas en un tema tan importante como la gestión de la ciencia y tecnología. Ha habido menos becas doctorales y postdoctorales. Y por otro lado, 850 personas que habían aprobado su ingreso a la carrera del CONICET no han sido incorporadas. Estas personas pasan por una doble evaluación, primero de comisiones especializadas en disciplina y luego por una junta, una evaluación muy estricta. Estas personas, ante la falta de vocaciones científicas a nivel mundial, son recibidas por los brazos abiertos en cualquier universidad o instituto de investigación en el mundo. Sabemos que son personas muy bien formadas y estamos regalándolas al mundo.
Muy brevemente un comentario, pues si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero destacar, 850 ingresantes de CONICET que están esperando ingresar. Dice, estamos regalando inteligencia al mundo. Cuando yo escuché esa frase, recordé que trabajando La noche de los bastones largos, un artículo que alguna vez publiqué hace mucho tiempo, me acuerdo que me sorprendió mucho ver, ya no recuerdo si era el New York Times o el Washington Post, de julio a agosto, de los primeros días de agosto del 66, la noche de los bastones largos ocurrió a finales de julio, un artículo que el término que usaba, el título del artículo era Recruiters, y era reclutadores de universidades norteamericanas viajan a la Argentina para ofrecer puestos de trabajo a aquellos científicos, acá termino con el título, lo estoy parafraseando, no lo estoy leyendo, me lo acuerdo. Esto es lo que está señalando Ana Franchi. Quiero pasar al segundo testimonio. Ya quien va a hablar es Eduardo Borkin, uno de los grandes tecnólogos, digo, por eso yo lo que le pedí a Eduardo Borkin, que además fue gerente general de la empresa ITEC, YPF Conicet, si podía sintetizarnos su visión de lo que ocurre hoy o de lo que ocurrió este año en el campo tecnológico.
Desarrollarse es crecer generando divisas y empleos de calidad. Para ello el desarrollo debe ser con tecnología propia y no en base a armadurías. Para desarrollar tecnología propia, los estados como Estados Unidos, Europa, Japón, etc., recurren al liderazgo del Estado, incorporando obviamente a ese desarrollo al sector privado, pero sin el Estado liderando no hay desarrollo con tecnología propia. Para el desarrollo con tecnología propia, los estados recurren a sus sistemas nacionales de ciencia y tecnología. En nuestro país, el presidente Milei está orientado a la liquidación de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Algunos ejemplos: ahogo financiero de universidades y del CONICET. Otro ejemplo: amenaza de privatizar y tal vez extranjerizar INVAP, una empresa de excelencia que vive de sus ventas, que no genera déficit al Estado. Por otro lado, está la extranjerización en curso de IMSA en Mendoza, que es una herramienta insustituible en el área de la energía. Diseña, valida y fabrica turbinas. Puede intervenir, como lo ha hecho en el caso Karem, en el desarrollo de centrales nucleares, etc. Es la única herramienta de este tipo que tenemos en el país. Por otro lado, está la suspensión del proyecto Karen, un reactor que pudo ser altamente competitivo en el mundo. A nivel más diario, está la invasión de bienes de consumo fabricados en el extranjero, que hará caer a fábricas PYME y sus encadenamientos productivos.
Un gran especialista, Eduardo, que viene hace muchos años, en algún punto tratando de demostrar, mostrar el rol que puede y que debe jugar el Estado argentino, habla de IMSA, INVAP, el CAREM y las pymes. El siguiente testimonio de Marita Benavente, que fue ministra, en realidad secretaria, pero con rango de ministra de Ciencia y Tecnología de San Juan, para entrar ya en el terreno territorial de la federalización. Marita es una gran referente en su provincia e hizo una gestión ejemplar. Yo lo que le pedí a ella es, háblame de cómo estás viendo el problema de la gestión del conocimiento.
Buenas tardes a los amigos y amigas del Laboratorio de Ideas. Agradezco a Claudio Martínez y a Diego Hurtado por invitarme al programa. Para quienes nos están escuchando, me presento. Mi nombre es Marita Benavente, soy ingeniera, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan y ex secretaria de Estado, rango ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan. Me pidieron un testimonio y seré breve. Durante mi gestión como Secretaria de Estado desde el 2021 al 2023, construimos de manera participativa junto a todas las instituciones del Sistema Científico y Tecnológico de la provincia de San Juan un Plan Provincial de Ciencia y Tecnología que hoy no se aplica. Impulsamos también la sanción de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología que fue sancionada durante el 2023 y que hoy la ley no se cumple. La provincia también recibía financiamiento nacional para proyectos estratégicos de ciencia y tecnología, un financiamiento que hoy no se recibe. Bueno, según mi parecer, el sistema científico y tecnológico argentino, aunque robusto, requería desde hace algunos años modificaciones urgentes. Y hoy, gracias al gobierno de Milei, estamos 20 leguas más atrás por el desfinanciamiento, desmantelamiento y desprestigio propinado a las instituciones del sistema y los investigadores. Tenemos la certeza de que vendrá un nuevo tiempo donde gobiernan en el país las fuerzas nacionalistas y populares. No sabemos cuándo ocurrirá tal cosa, pero se impone la pregunta por el futuro del sistema científico. Si así como está, hoy no puede seguir siendo, ¿cómo debería ser?
Es muy interesante el final, ¿no? Es mirando a futuro. A mí me encantó ese cierre. Pero sobre todo pensar que lo que ella cuenta en San Juan se está replicando en 23 provincias. El no cumplimiento de marcos normativos, regulatorios, proyectos aprobados, trabajados por los sectores de ciencia. Es decir, no es solo a escala nacional, esto está ocurriendo provincia a provincia. El último testimonio es el de Luz Lardone. Luz fue entre el 2019 y el 2023, en realidad menos años, los últimos dos años del gobierno anterior, fue subsecretaria de federalización del MINCIT. Probablemente es la palabra más autorizada para hablar del problema de la federalización de la ciencia y la tecnología, que lo, brevemente, este gobierno le está absolutamente ignorando. Entonces le pregunté a Luz, contanos qué está pasando con la federalización.
Federalismo sí o federalismo no es una decisión de política pública y evidentemente el gobierno ha decidido que no se atenderá. Hoy es urgente recuperar las agendas de ciencia y tecnología que se han interrumpido y que durante los últimos años transformaban territorialidades en todo el país. Para hacer solo un punteo, por ejemplo, no se cumplió con la ley de financiamiento, no solo porque no se ejecutó el presupuesto previsto, sino porque además no se dio continuidad a los procesos que ya estaban en ejecución. Tampoco se abrieron nuevas convocatorias como las de los vinculadores tecnológicos federales o los proyectos federales de innovación o los proyectos de investigación en salud. Borrar lo federal. Tal es así que en el proyecto de presupuesto 2025 no figura la palabra federalización, como tampoco figura el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, conocido como COFECIT. En este sentido, también se discontinúa la institucionalidad de lo federal. Recién el pasado 27 de noviembre, casi contra la voluntad oficial, se realizó la primera asamblea anual, luego de un reclamo de las autoridades jurisdiccionales ante la Comisión de CIT de Diputados que encabeza Daniel Goyán. Tampoco se reconoce el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 convertido en ley, donde las provincias definieron sus agendas de desarrollo de la mano de la CIT. Se suspendió el Programa Nacional Raíces Federal, que buscaba la erradicación de científicos en zonas con menor grado de desarrollo. Se cortaron las iniciativas con perspectiva federal llevadas adelante desde el CONICET, como por ejemplo los proyectos especiales por provincias o las convocatorias en temas estratégicos. Se discontinuaron las acciones que desde la agencia de I+D+I se impulsó bajo el enfoque de federalismo concertado, que incluía convocatorias como las becas de movilidad. Aunque ahora se quiera barrer todo debajo de la alfombra, es imposible negar que en la Argentina había un trabajo en marcha con la ciencia, la tecnología y la innovación en clave federal, con fondos, con programas, con políticas que iban construyendo un proyecto de futuro.
Cierro diciendo, recordando a Jorge Geffner, ¿no?, y la incapacidad de los funcionarios actuales, escuchar a estos cuatro referentes da una pequeñísima idea de la inmensidad y complejidad que supone gestionar ciencia y tecnología en un país. Yo no hablé solo con ellos cuatro, hablé con mucha otra gente, y en general hay una idea que está ahí como latiendo, es decir, bueno, esto nos hizo tocar fondo, está en algún punto preparando el terreno para que cuando se vuelva a tener un proyecto de país se pueda avanzar en un cambio radical de las políticas de ciencia y tecnología que permitan avanzar en integrar, me quedo con esta idea, integrar las políticas de ciencia y tecnología a las políticas sociales y productivas.
Vos decís que no solo tenemos un desafío en términos de futuro, sino también de mirar hacia el pasado, qué fue lo que no se ajustó del todo, cuál fue la sintonía fina que faltó, cuál fue la conexión que faltó. Yo diría, perdón, interpreto y vos corregime, no solo en términos productivos, sino en términos de interpelación de la sociedad.
Exactamente, la sensación de que viendo lo que está ocurriendo hoy, tal vez fuimos, en una primera persona del plural un poco amplia, demasiado moderados en cómo pensar las necesidades, cómo responder desde la ciencia y la tecnología a las necesidades de nuestro país.
Y cómo comunicarlas. Algo que decía hace un rato Beto, ¿no? Es decir, porque esté el INVAP en Río Negro, eso no se comunica solo.
Pero estamos nosotros para eso.
Y está la columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Bueno, pero para cerrar este programa monográfico en torno al primer año de gestión de Javier Milei y su impacto en la política de ciencia y tecnología, elegimos un laboratorio de próceres, que es la sección con la que siempre cerramos el programa, homenajeando a los próceres de la ciencia y la tecnología. Próceres vivos, como hemos hecho muchas veces, y también a otros que ya no están con nosotros. Para este programa, y muy a propósito de todo lo que estuvimos hablando en estas casi dos horas, elegimos la figura de Oscar Barsasqui. Para eso van a escuchar, además de mi voz, la voz de Gabriel Vilmes, alguien que también es conocido de la audiencia de este programa porque ya lo entrevistamos un par de veces. Así que abrimos el laboratorio de próceres de este sábado 7 de diciembre. Hoy nuestro laboratorio de próceres estará dedicado a un héroe muy singular. Y es particular porque, en principio, su nombre no suele figurar en la marquesina de las grandes luminarias de nuestro universo del conocimiento. Quizás porque no ganó un premio Nobel, o quizás porque no hizo descubrimientos rutilantes, o tal vez porque dedicó buena parte de su energía a producir un pensamiento disruptivo, una manera particular de mirar a la ciencia desde una perspectiva nacional. Y esas son las cosas que la historia oficial no suele perdonar. Estamos hablando de Oscar Barsasqui. Para definirlo bastan dos palabras: pensador argentino. Gabriel Vilmes, doctor en física de la Universidad Nacional de La Plata, lo describe de esta manera.
Destacaría tres aspectos que influyeron en la formación intelectual de Oscar Barsasqui. Por un lado, la lectura de las nuevas corrientes matemáticas que se estaban produciendo en Europa en el siglo pasado, muy particularmente de los autores del pensamiento constructivista matemático, que le dan un panorama que lo orienta hacia la modelización matemática, área en la que trabajaría fuertemente a lo largo de su vida. Un segundo aspecto fueron las ideas de las nuevas corrientes que se desarrollaron en la historia y en la epistemología de la ciencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, por autores como Kuhn, Feyerabend, Piaget, Coiré, Bachelard, que lo orientaron a pensar en una mirada constructivista de la ciencia y la tecnología. Y finalmente, creo que tuvo una influencia decisiva su formación marxista y el contexto intelectual de la época, dominado por la teoría de la dependencia, que, sumadas a las anteriores, lo conducen a su mirada social y política de la ciencia.
Barsasqui nació en Buenos Aires un 18 de enero de 1920. Estudió química en la Universidad Nacional de Buenos Aires y desde joven se destacó por su crítica a las estructuras sociales y científicas y por su enfoque interdisciplinario que integraba la ciencia, la filosofía y la política.
Barsasqui fue un pensador original que se destacó por un profundo compromiso humano y ético. Entre los varios rasgos que caracterizan su pensamiento, creo que se pueden destacar. Por un lado, la transparencia y claridad de sus propósitos e ideas, siempre explicitados y presentados en un lenguaje simple y directo. Otra es una perspectiva crítica para encarar cualquier análisis. Además, la idea de la provisoriedad y progresividad que conlleva la construcción del conocimiento, al que decía que se accede a través de aproximaciones sucesivas. O sea, hipótesis, descripciones y propuestas abiertas, provisorias, sujetas a modificaciones y al enriquecimiento permanente como resultado de la activa participación democrática y consensuada de expertos y actores. Otros rasgos son la rigurosidad y la exhaustividad de su pensamiento, el manejo de la complejidad de la realidad y, sobre todo, el énfasis en la viabilidad de las hipótesis y propuestas que hacía. Y, fundamentalmente, su convicción de que la ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que toda formulación científica es política.
Atraído por la física y la matemática, en 1949 se doctoró con una tesis sobre mecánica cuántica. Dictó cursos y se sumó como investigador al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue miembro del CONICET y también formó parte del Consejo Directivo de Exactas en su época de oro, o sea, desde fines de los años 50 hasta la noche de los bastones largos que produjo la dictadura de Onganía.
Óscar Barsansky es una de las figuras de lo que se llama el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, o PLACTED, un movimiento original surgido en América Latina en la década del 60, a partir de la preocupación acerca de la vinculación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, de un cuestionamiento a la idea de considerar a la ciencia como neutral, intrínsecamente positiva, y al discurso corporativo de la comunidad científica que Barsansky caracterizaba como cientificismo. Ese movimiento estuvo compuesto por una serie de científicos que venían de las ciencias exactas y la ingeniería, por economistas y sociólogos latinoamericanos, que desde lugares diversos, como universidades, empresas públicas o instituciones gubernamentales, se dedicaron a trabajar en estas problemáticas, realizando aportes originales para pensar la ciencia y la tecnología desde la periferia. Sus figuras más importantes, además de Barsansky, fueron entre otros Amílcar Herrera, Jorge Sábato, Rolando García, Carlos Bunge, Darcy Ribeiro.
Uno de los mayores aportes de Barsansky fue su estudio sobre la dependencia científica en América Latina, una reflexión que todavía se sigue estudiando. Barsansky decía que las naciones latinoamericanas, en lugar de desarrollar sus propias capacidades científicas y tecnológicas, habían caído en una relación de dependencia de los países más desarrollados, lo que las hacía vulnerables, tanto económica como culturalmente.
Otra categoría, otro concepto muy importante, es la idea de hacer una ciencia politizada, una ciencia al servicio de las necesidades sociales y de la elaboración de un proyecto nacional. Y justamente es el concepto de proyecto nacional y el de estilos tecnológicos uno de los grandes aportes de Barsansky, que particularmente considero que tiene hoy una importancia crucial para salir de la situación actual que está viviendo la Argentina. Barsansky plantea que un proyecto nacional se define explicitando las necesidades humanas, individuales y colectivas de las que se debe ocupar la sociedad y los objetivos, metas y plazos que se propone para resolver estas necesidades. Incluye aspectos vinculados a la soberanía, la equidad, la participación ciudadana, la cultura, la justicia y todas aquellas cuestiones vinculadas con el uso del poder para mejorar la calidad de vida de la población.
Barsansky sigue siendo una referencia en un concepto que acá, en Laboratorio de Ideas, no nos cansamos de subrayar: la necesidad de practicar una ciencia comprometida. Murió en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1976. Óscar Barsansky, un pensador argentino, un prócer poco visitado, pero no por eso menos imprescindible. Bueno, ya estamos cerrando este laboratorio de ideas, un laboratorio de ideas, como dijimos, monográfico, en el que intentamos recorrer, no sin pena y con bastante poca gloria, el primer año de gestión de Javier Milei, en el sentido que tiene que ver con el contenido de este programa, las políticas de ciencia y de tecnología. Nosotros desde el comienzo fuimos muy francos con la audiencia de Radio Provincia, diciendo que este no era solo un programa de divulgación de la ciencia, en el cual nos íbamos a ocupar de iluminar proyectos que hacen a nuestra soberanía científico-tecnológica, sino que es, en un sentido más amplio, un programa de política científica. Es un programa de política científica porque no alcanza solo con contar lo que hacen nuestros científicos, científicas y tecnólogos en todo el territorio nacional, sino porque creemos y estamos convencidos desde el principio que es necesario impulsar el debate en torno de las políticas científicas, en torno de la necesidad de pensar un proyecto de país. Creo, y mis compañeros de mesa me corregirán, que en estas dos horas de programa que ya están terminando, y a propósito de la gestión de Milei en este año fatídico, catastrófico, diría nuestro invitado Jorge Geffner, para la ciencia y la tecnología, algunos de estos objetivos los hemos logrado. Diego.
Sí, tal cual. Excelente. La verdad que el programa de hoy me parece que logró dar una mirada de algo muy complejo, como decís vos, muy negativo, pero que hay que mirar de frente.
Emma.
No, a mí me parece que lo positivo dentro de todas esas ideas oscuras es que nos permite comprender un poco las falencias. Una que surgió claramente de la falta de comunicación, de los logros de la política pública, pero también de los laboratorios, de los científicos, más allá de lo que estemos haciendo nosotros acá, no llega al común de la gente y es una cosa muy necesaria. Salvo grandes políticas públicas vinculadas a la tecnología, a la investigación, a la educación, que tuvieron un impacto muy, muy importante, llegaron a mucha gente, pero todavía hay mucho más para explicar.